Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Hablar en Chill. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que subimos episodio, pero bueno, Ronnie y yo hemos estado un poco liados y tal, sobre todo Ronnie, que se iba de vacaciones. Bueno, entonces hoy tenemos de nuevo a Guille, que estuvo aquí con nosotros al principio. Hola Guille, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez.
Y bueno, y como siempre, Ronnie, ¿qué tal estás?
Estoy bien, pero ¿cómo te gusta echar la culpa, ¿no? ¿A mí?
Hombre, claro, echar balones fuera. Nos ha jodido.
Pues no, yo estoy bien. ¿Tú qué tal?
Va, aquí otro día más. En el paraíso. Bueno, pues entonces el tema de hoy no está muy definido. Vamos a ir improvisando un poco sobre la marcha, pero más o menos nos hemos puesto de acuerdo en que vamos a tratar sobre el capitalismo, en concreto en el siglo XXI, si hay algo más allá del capitalismo. Y bueno, hablar un poco de la actualidad político-económica, ¿no? Así
Sí.
que, Guille, te veo que quieres la palabra. A ver.
Vale, bueno, pues por empezar, yo creo que esto es un tema muy interesante para hablar porque, al menos en mi experiencia, tanto por la derecha como por la izquierda, a pesar de que estemos todos de acuerdo que estamos en el capitalismo, nadie está contento con cómo están yendo las cosas. O sea, ya no estamos hablando solo de temas de desigualdad, de la crisis climática en la que vivimos, de, puedes irte incluso un poco más atrás y hablar, por ejemplo, del complejo militar, industrial del que hablaban en Estados Unidos. Yo creo que un ejemplo muy concreto de esto es que hace poco se hizo un debate entre Daniel Lacalle y el profesor Yanis Varoufakis, y los dos estaban bastante quejosos de la crisis y del tema del COVID también, pero tenían perspectivas muy distintas acerca de cuál era el problema. Para Varoufakis, el problema era que el capitalismo mismo, como estructura, era problemático. Para Lacalle decía, pues mirad, las cosas no van bien, pero esto es culpa de políticas económicas y de la intervención del Estado en ciertos sectores. Por ejemplo, podemos tener en cuenta la crisis del 2008. Varoufakis echaría la culpa al capitalismo hiperfinancializado, por ejemplo, y Daniel Lacalle podría echar la culpa en la tradición de la línea austriaca a la filosofía neoliberal de que hay grupos empresariales, grupos bancarios en este caso, de que son demasiado grandes para fallar, el too big to fail, tan famoso. Entonces, visto que no hay nadie que esté contento con el sistema actual, el tema es, ¿es el problema del capitalismo que tenemos ahora mismo? ¿Qué problemas, incluso cuando hablamos de capitalismo, hay? Porque muchas veces en la izquierda se dice, no, el capitalismo es el problema. Ya, pero ¿qué del capitalismo en concreto? ¿Es la propiedad privada? ¿Es el sistema de incentivos? ¿Es el sector financiero? Yo creo que podemos hablar un poquito de todos estos temas.
Sí, totalmente. Bueno, también resaltar, esto es una cosa que en una conversación que tuve con Ronnie hace tiempo, ¿realmente tenemos algún sistema que sea capitalista 100%?
No. No, no, es imposible. Es
Eso
imposible, por
es
definición. O sea,
cierto.
hay una distinción porque hay dos componentes del capitalismo que son importantes. El primero es esa idea, viene de Adam Smith y de lo que se llaman en inglés libertarians, ¿sabes? Con respecto a la economía, que es el mercado libre, que es un eufemismo porque no puede existir de verdad, porque el Estado, por ser un Estado, una autoridad legal que define las fronteras del mercado también. Por ejemplo, antes se podía vender seres humanos, esclavos, ahora no se puede. Eso también es una manera de controlar el mercado y qué se puede vender, cómo se puede vender, condiciones. Entonces, siempre hay restricciones en el mercado. La pregunta es encontrar un equilibrio, así que el mercado libre 100% no puede existir. No podemos vivir en un mundo así y también yo diría que ni siquiera es deseable vivir en un mundo así. La segunda parte, el segundo componente del capitalismo que yo veo es la comodificación de todo. Por ejemplo, nosotros como trabajadores nos vendemos o nos alquilamos a una empresa o a una institución para un sueldo. ¿Sabes? Es la comodificación de todo y eso lo vemos cada vez más, sobre todo con la tecnología. Por ejemplo, todos los usuarios de Facebook, por ejemplo, son trabajadores de Facebook. Porque el simple hecho de participar y poner posts y publicar cosas, estás ahí generando los beneficios para Facebook, porque ellos, su negocio, como ganan dinero, es que venden tu atención, venden tu participación a otras empresas con respecto a análisis de datos y tal. No solo Facebook, Google también. O sea, capitalismo en sí mismo también se ve en el sector financiero, que es la comodificación de cada aspecto de la vida, que en mi opinión personal, yo estoy muy en contra de eso. Hay cosas que no podemos comodificar porque somos más que objetos, somos seres humanos y hay que poner limitaciones en eso. Entonces, respecto a tu pregunta inicial, 100% capitalismo, yo creo que es imposible. Y lo mismo se puede decir con el comunismo o socialismo. O sea, ir a la extrema a 100% ideologías que no se puede aplicar 100% cualquier ideología. Porque lo que pasa en la vida pragmática, en la vida diaria, el Estado organiza cómo estructurar la economía, cómo estructurar el país. Y como decimos en España, pues vamos viendo de ahí. La gente vive, sigue con su vida diaria y las cosas van evolucionando. Entonces, no, tampoco donde estamos ahora tampoco ha sido algo planeado al detalle de todo. No, ha sido un poco improvisando como este podcast. Uh-huh. Literal. ¿Qué opinas? Vamos,
que si hablamos, ahora cuando hablemos de capitalismo y socialismo, tenemos que hablar de espectros de capitalismo y socialismo, ¿no?
Claro.
Sí, desde luego. O sea, también ahora hay nuevos estudios bastante más recientes que cuestionan esta idea monolítica del capitalismo, ¿no? Que antes era o capitalismo o socialismo, ¿no? En el siglo XX. Ahora hay estudios dentro de estudios bastante académicos dentro de una disciplina llamada economía político-comparativa, que en realidad matizan mucho. Dicen, incluso dentro del modelo capitalista, no podemos comparar el modelo británico con el modelo germánico, con el modelo de los países escandinavos, por ejemplo, porque hay distintos grados de protección social, hay distintos grados, ¿cómo decirlo?, en los que el mercado interviene en las actividades económicas. Por ejemplo, en Alemania el sistema financiero está mucho más basado en relaciones entre bancos pequeños y negocios, mientras que, por ejemplo, en el sistema británico se depende mucho más en un mercado financiero más gordo, donde la oferta y la demanda rigen mucho más que convenios entre, por ejemplo, trabajadores y empresas, o entre empresas y bancos, o lo que sea. Entonces, incluso dentro de este espectro gordo que podemos llamar capitalismo, que a lo mejor podríamos entenderlo todo unificado como, yo qué sé, propiedad privada, régimen financiero importante y la comodificación del trabajo, de la tierra, pues aparte de eso, hay muchísima variedad dentro de lo que podemos llamar capitalismo. Sí. O sea que el tema también, claro, cuando decimos ¿es el capitalismo el problema dentro del siglo XXI? Pues de nuevo tenemos que volvernos ahí, ¿no? Porque no podemos comparar, o bueno, hasta hay que poner limitaciones en la comparación que hacemos, por ejemplo, entre el capitalismo alemán con el capitalismo estadounidense, porque lo que decía Ronnie de la financialización, por ejemplo, es mucho más extensa en los sistemas económicos mucho más liberales, en los sistemas económicos más germánicos o lo que sea, hay la protección social y el Estado como garantizador de seguro de derechos sociales tiene un rol mucho mayor. Entonces, ¿es la solución un capitalismo más ligero estilo el alemán, por ejemplo? ¿O sigue habiendo algo dentro de esto que sigue siendo problemático?
Yo creo que también una cosa importante antes de empezar de verdad es aclarar que el hecho de que en este debate, en este mundo, hay mucha propaganda. Mucha propaganda y mucha información que no es que no sea cierta, pero es que es manipulada. Por ejemplo, el neoliberalismo. Las instituciones que son más a favor del neoliberalismo, del modelo económico neoliberal, de Estado pequeño, de nada, de impuestos, etc., suelen ser las instituciones que más imponen políticas de anti-neoliberalismo, por ejemplo. El FMI en Europa, después de la crisis, con los bailouts, fueron todos fundados por o financiados por dinero de los impuestos de los ciudadanos europeos. Eso no es neoliberal. O, por ejemplo, todas las empresas multinacionales, transnacionales, las empresas, corporaciones enormes en Estados Unidos suelen pedir ayuda del gobierno. Entonces, tomar eso o asumir que solo porque lo dicen es verdad o lo creen en una ideología así, es como asumir que porque el nombre de Corea del Norte es República Democrática de Corea, que son demócratas. No es un análisis serio, es lo que quiero decir. Así que hay que también tener cuidado y andar con precaución con respecto a ese debate, porque hay mucha información así manipulada para dividir y polarizar la gente. Como resultado de la Guerra Fría, etcétera, hay motivos políticos también. Sí, es claro. Lo que quiero decir. Entonces hay que separarnos de todo esto y intentar hablar de evidencia, de datos, de políticas buenas y malas.
Una vez yo creo que empezamos a hablar también, Ron y yo, de este tema, y al final acabamos concluyendo que independientemente del sistema que estuviese gobernando, el problema no es tanto el sistema como el poder, ¿no? El poder concentrado. Hablábamos que es que el poder siempre es hipócrita. Entonces podemos vivir en un sistema capitalista oficialmente y después hay unas hipocresías detrás. En el too big to fail del neoliberalismo lo vemos. O sea, el mercado libre rige siempre, excepto cuando hay empresas demasiado grandes para el sistema, entonces el Estado interviene a full. Y de hecho esto fue una cosa que se criticó mucho durante la Gran Recesión, que es, a pesar de defender muy vigorosamente un sistema económico basado en el liberalismo absoluto, de libre mercado y libertad para siempre, se llevó a cabo una intervención de instituciones políticas, ya no solo el Estado, sino del Banco Central también, por ejemplo, una de las mayores intervenciones que se han llevado a cabo en la historia de la humanidad, en términos cuantitativos. Entonces, estoy de acuerdo con Ronnie que el poder siempre va a ser hipócrita, y si viviésemos en un Estado socialista o en un Estado comunista, lo que sea, también se daría el caso. El problema es que entonces la única solución a lo que podría haber ahí es un pseudoanarquismo donde hubiese tan poca concentración de poder que no fuese posible semejante nivel de hipocresía. Pero claro, eso tiene unas implicaciones muy importantes y además, ¿qué impacto tendría esto en esta discusión que tenemos sobre el capitalismo, ¿no? Porque a lo mejor hay lo que ha dicho Ronnie, los libertarians querrían una sociedad completamente anarquista o lo más anarquista posible, pero eso no tiene poco que ver con el anarquismo también más izquierdoso. Entonces, de nuevo, es el problema entonces el poder masivamente concentrado, ya sea en el Estado o en las grandes corporaciones, que esto, por ejemplo, lo diría Chomsky. Pues vaya silencio, ¿eh?
Sí. Nos hemos quedado plantados. La verdad es que es un tema difícil, ¿eh? Y no, no tiene fácil respuesta.
No, 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 estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que con este punto ya hemos avanzado un poco más, porque es verdad lo que he dicho antes, antes cuando se dice, no, el capitalismo es el problema. No se concreta, se dice, el capitalismo es el problema. Vale, pero uno, ¿qué soluciones implica eso? Porque dependiendo de qué punto de vista escojas, se requieren distintas soluciones. Si tienes un punto de vista marxista, donde el problema del capitalismo es esencialmente que los trabajadores son explotados y esa relación de explotación solo puede solucionarse a través de la socialización de los medios de producción, pues está claro el problema y está clara la solución. Pero si tienes posiciones, yo que sé, un poco más moderadas, donde te fijas en las externalidades de la economía, por ejemplo, o coges la presión de Chomsky, ¿no? El problema es el poder, ya sea concentrado en grandes empresas o en el Estado o en los vínculos entre ellos, anarquismo es lo que se necesita. Entonces, claro, ¿qué creemos que es el problema ahora mismo, así por tal conversación?
¿Sabes? Según estabas hablando sobre esto, no es una respuesta a tu pregunta, pero se me estaba ocurriendo que tal vez la única solución real sea la mayor descentralización posible y permitir que simplemente la gente elija cómo vivir.
Descentralización ya no incluso local, sino individual. De un anarquismo absoluto, dices.
No anarquismo absoluto, pero estoy pensando en algo en la línea de... Sería un caos de cojones, pero algo tan extremo como que cada pueblo funcione de forma totalmente diferente el uno del otro. Luego yo creo que luego, por conveniencia obviamente, se irían limando muchas asperezas y acabarían pareciéndose mucho más de lo que la gente cree. Es obvio, porque no vivimos en la Edad Media y no puedes comer de lo que cultivas aquí al lado, ¿sabes? Necesitas muchas más cosas. Entonces, como necesitas del comercio y la convivencia y la cooperación, pues al final se acabarían limando asperezas. Pero sí, permitir que cada, por poner una estructura pequeña pero lógica, pues que cada municipio se organice como ellos mismos consideren oportuno.
Yo creo que podrá funcionar, y sobre todo si estamos hablando de no sé si quiero usar la terminología española como comunidades autónomas, pero más como federaciones pequeñas. Y hay mucha evidencia en la ciencia natural para apoyar un sistema así. Me refiero a nuestra historia como seres humanos y cómo vivíamos en la naturaleza, en tribus pequeñas, que hay estudios científicos que demuestran que solo podemos recordar de, no sé, 500 nombres o algo así, o sea, o 100 nombres, aún menos. Entonces, pero tienes razón, hay que establecer acuerdos basados en necesidades entre las distintas comunidades para productos, porque, claro, o sea, no es una cosa que está debajo de nuestro control. Me refiero a la agricultura, no es así, al mundo es así, algunas tierras te dan ciertos productos y puedes hacer lo que puedas, pero no puedes hacer todo. Por eso la autarquía no funciona, o no es sostenible, mejor dicho. Pero sí, yo creo que yo a nivel personal yo lo veo, pero... Pero lo que quería decir es que, y tiene que ver con lo que dijo Guillermo antes, yo creo que la característica de los seres humanos que nos da la potencial de hacer algo increíble en esta vida, en este mundo, también nos está matando. Y esa característica es la resiliencia, la capacidad de adaptar. Entonces, me refiero, o sea, nos podemos adaptar a una situación, a un sistema de mierda, y sufrir y seguir.
Ya veo.
Eso en un caso, en peor caso, ¿no? Pero también es cuestión de convertir eso a un caso mejor, a circunstancias mejores. Y creo que un sistema tan descentralizado, como dijiste, es una manera de hacerlo, pero yo creo que un approach, una mentalidad adecuada, sin elegir un sistema, escoger como comunidad, como sociedad, como población, escoger principios y fundamentos que nos importan. Por ejemplo, yo quiero la libertad de poder tener un poco de control en mi trabajo, sin tener un jefe, por ejemplo. También en escuelas de anarquismo, el anarquismo se trata de eso, de eliminar estructuras de jerarquía, de autoridad ilegítimas, que no tienen justificación. Por ejemplo, un niño con sus padres cruzando una carretera, pues hay que imponer cosas porque el niño no sabe mejor, no sabe, o sea, puede morir, se puede hacer daño. Entonces, la estructura de autoridad que son los padres se puede justificar, pero en algunos casos un jefe no tanto, o sea, el caso no es tan, no convence, no siempre, depende. Y de eso se trata el anarquismo político. Así que como personas, como un colectivo, democráticamente deberíamos escoger los principios y fundamentos que valoramos y trabajar desde ahí. No, el sistema no tiene que tener un nombre, no tiene que tener todo planeado, como dije antes, se puede hacer con la mentalidad de vamos viendo, ¿sabes? Pero los fundamentos y los principios importantes se respetan y son lo más importante. Y de eso podemos decidir todos juntos. ¿Cómo es el trabajo? ¿Qué condiciones? Protección colectivo, tal. Hay muchas cosas, pero se pueden decidir a nivel colectivo, yo creo.
Yo no puedo evitar ser un poco escéptico en ese aspecto, porque tú parece que insinúas, bueno, no insinúas nada, yo creo que está implícito en tu argumento que hay, ¿cómo decirlo?, que esa legitimidad de la autoridad, en este caso, puede justificarse a través de criterios no políticos, ¿no? Por ejemplo, que cuando hablas del padre y de los padres y del niño, ahí no estás hablando de temas políticos ni de el derecho fundamental del niño de ser libre. Estás diciendo, pero chavales, que no tienes ni idea de qué va la vida, pues tú necesitas que te enseñen. Y el problema es que yo creo que en temas de política eso no puede solucionarse de esa manera. Siempre hay un criterio político y siempre hay una contestabilidad, por así decirlo, de la política. En tanto a que hablamos de quién tiene el poder, quién toma las decisiones, quién se encarga de distribuir los recursos, quién es el amigo, quién es el enemigo, todas estas cosas yo creo que no son temas que podamos resolver de manera apolítica, por así decirlo. Eso siempre lleva una lucha, entre comillas, que puede ser democrática y pacífica, desde luego, puede ser un debate racional o razonable, que sería, en mi punto de vista, la opción ideal. O puede ser un tema más violento de lucha de ideologías brutas. Pero yo creo que siempre hay un tema ahí de contestación que eso impide que se pueda llegar a un tema utópico del que hablas tú. Porque no pueden resolverse estas cuestiones de una manera en la que todo el mundo esté satisfecho y de una manera en la que podamos referirnos a un criterio exterior a la política, por así decirlo.
Vale, yo creo que lo importante no es, o sea, es imposible que sea todo el mundo satisfecho, pero lo importante es que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de hacer lo que quiera, ¿no? Es lo ideal. Y entiendo la diferencia entre la comparación entre los padres un jefe, por ejemplo. Pero seguramente has escuchado alguna vez el argumento de, y por eso respetamos un poco exageradamente los CEOs, CEOs de grandes empresas, que son gente que han innovado tanto y son los creativos y son los que han tomado la iniciativa y no sé qué. Y los empleados son ahí porque son unos vagos y solo quieren estar ahí y colectar los pagos y tal. Entonces, es una actitud que, quieras o no, está en la sociedad, ¿sabes? Y yo no creo que sea verdad. O sea, yo creo que todo el mundo tiene, como ser humano, una capacidad de, realizada o no realizada, para ser creativo, para hacer cosas, para... No sé, una vez me dijo mi si te acuerdas de él, de Dave Howden, Rodrigo, en sí. San Luis, en la universidad, profesor de economía, me dijo alguna vez, ojalá no tuviera que trabajar, ni yo ni nadie. O sea, ¿cómo que...? Y yo, en plan, lo primero que pensé fue, pero eres imbécil. O sea, trabajar en una oficina, en un despacho, sí, es una mierda, pero no es la única forma de trabajar. O sea, hay muchas empresas que están saliendo hoy en día que demuestran eso, empresas lo que se llaman horizontales, que no tienen una jerarquía, que es todo democrático, que son, los empleados son los dueños de los factores de producción con los que trabajan y tal, y funcionan. Y también hay estadísticas para demostrar el aumento en productividad y rentabilidad y todo eso, dependiendo del sector, obviamente. Pero creo que es un punto para empezar, un punto importante y respetable de dónde podemos empezar, ¿no? Porque la ideal no es imponer una manera de hacer las cosas. Obviamente hay diferentes estructuras que sabemos y no sabemos de empresas que pueden funcionar también y funcionar bien, que todo el mundo, que la mayoría estén contentos y tal, pero los fundamentos son los mismos, los principios, los valores son los mismos en toda la sociedad.
Yo, para mí personalmente, un punto muy importante y que lo has mencionado, pero me parece muy importante recalcarlo, es que yo estoy firmemente convencido que todos estos cambios y todas estas cosas que son fantásticas, no puedes imponérselas ni a la gente ni a las empresas. Tienen que ser ellos mismos quienes decidan hacer eso. Uh-huh. Porque ya hemos visto lo que pasa cuando se intenta imponer un sistema y hay gente más o menos poderosa, pero hay grupos de personas que están en contra, y si les intentas imponer algo a la fuerza, puedes llegar a generar un conflicto que incluso puede llegar a ser una guerra. O sea, no, a mí no me gusta esa mentalidad de imposición.
Claro, esto es una cosa que se puede decidir a nivel de la empresa, pero los fundamentos y los valores se pueden decidir a nivel de la sociedad. Y obviamente no todo el mundo va a estar contento, va a estar de acuerdo, etcétera, pero lo estamos viviendo ahora y, vale, no está perfecto, pero la gente se puede adaptar y la gente que no esté de acuerdo. Y se puede seguir viviendo y una vida digna, ¿no? No es que vayan a estar reprimidos ni nada de eso, pero...
Sí. No, yo simplemente recalco el punto que si eso llegase a ser algo común, que no lo veo mal, creo que sería muy importante permitir que el otro sistema también pueda convivir.
Vale.
No sé si me explico.
Sí. Yo creo que ahí hay un problema, sin embargo, que es que hay veces que no son compatibles esos dos sistemas, porque una de las dos partes no lo acepta. Podemos hablar aquí del capitalismo comunismo del siglo XX, o podemos hablar de cosas mucho más concretas, por ejemplo, el tema del aborto, porque en el tema del aborto la posición que decís es que cada uno haga lo que quiera y que se respete las decisiones de cada uno, pero es que para la gente que está en contra del aborto es que es, moralmente el aborto es algo inmoral. O sea, yo entiendo su posición, yo, independientemente de mi posición, es que hay un límite para ti. Al igual que podemos poner un límite a los mercados, como decía Ronnie al principio, con la esclavitud, o sea, es que moralmente es incorrecto. Entonces, a lo mejor podrías llevar esa lógica también a lo que se habla de aquí. Seguro que puedes defender desde una mentalidad meritocrática extrema a los Estados Unidos, que es que si tú te has ganado tu propiedad privada, sean tus derechos en la empresa, sea tu posición en la jerarquía, pues tú tienes derecho a ellos, y que te venga un trabajador a no sé qué, pues no está bien. Entonces yo creo que incluso ahí, cuando habláis de autonomía y de respetar y tal, sigue habiendo temas de contención, que son los límites de lo que tú consideras como moral o políticamente aceptable. Y creo que ahí de nuevo, ahí hay una fuente de peligro, o no de peligro, pero de conflicto político, que tiene que ver cómo se resuelve. Y la manera de resolverse más pacíficamente es o diálogo o retórica, que retórica en el fondo es una palabra blanda para propaganda. O sea, sí, que en el fondo no es tan fácil, es a lo que quiero ir yo, sí, creo.
Me está pareciendo muy curioso que estamos llegando al mismo punto, bueno, estamos volviendo al mismo tema que tocamos en nuestro último vídeo.
Sí, sí, no sé, es que, bueno, a ver, es que es así, ¿no? Cuando hablamos de lo político tenemos que hablar, bueno, y cuando hablamos de economía también hablamos de política, por mucho que los economistas quieran depolitizarlo todo. Cuando hablamos de temas políticos hablamos de los límites de nuestras posiciones políticas, ya no solo, que es básicamente qué es lo que estamos dispuestos a aceptar y que, bajo qué condiciones queremos vivir y qué nos parece moral o, de nuevo, moral o políticamente aceptable. Entonces, reducirlo a criterios no políticos, como ha intentado Ronnie antes con el tema de la jerarquía, se ha intentado, desde luego. O sea, la administración de Obama todo el rato reducía sus políticas a temas de smart policies y ignoraba los aspectos políticos de, vale, ¿quién va a pagar los costes aquí? ¿Quién va a salir beneficiado? ¿Quién toma las decisiones aquí? Entonces, yo no puedo evitar todo el rato volver a ese punto de, es que no podemos reducir lo político a algo que no es. O sea, lo político es lo político y es un área de contestación que hay que resolver, de nuevo, diálogo, propaganda, retórica, como tú quieras llamarlo. Uh-huh. Y con esto ya podemos cerrar el debate. Cualquier alternativa que podamos concebir al capitalismo, entre comillas, contemporáneo, tiene que tener en cuenta estas áreas de contestabilidad. No sé si es una palabra incluso, pero tenemos que ser conscientes de que, a pesar de que el sistema actual tenga problemas, no todo el mundo va a estar de acuerdo con las alternativas, no solo por un tema de puras ideologías blindadas, sino porque no va a tener razón esto, ni de la verdad. Se va de distintas prioridades, distintos valores y, sí, y de cómo resolvemos estos problemas de manera política. Y ya me callo, que he hablado mucho.
No, para nada. No te calles.
No sé, ¿queréis aportar algo más?
Pues la verdad es que yo creo que con este tema tenemos para días
sí,
de hablar, semanas, meses y años incluso. Pero bueno, yo creo que hemos tocado bastantes puntos, ¿no? Mm. Sí, sí. Digo que no resolvemos todavía la cuestión de dónde está el límite, qué.
Eso es que, bueno, necesitamos hacer más debates sobre esto. Hay que hablar de la propiedad privada, de todo eso. Eso ya llegaremos.
Totalmente.
Yo creo que una idea buena es, por ejemplo, Guillermo, compartí contigo la charla de Varoufakis, ¿te acuerdas? Y al final propuso un sistema, ¿no? Para una sociedad, un sistema económico para una comunidad, como ejemplo. Y creo que una buena idea es escoger un sistema así de una persona seria. No, yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice Varoufakis, pero veo que es una persona seria y que quiere efectuar cambios en la sociedad. escoger un sistema así y analizarlo, qué puntos buenos tiene, cuáles son los puntos flacos, según nuestras perspectivas, obviamente, y evidencia y tal, también, y de datos. Yo creo que es bueno para un episodio es una buena idea para un episodio en el futuro. Porque hablando así, me entretengo mucho, pero no sé hasta qué punto podemos de verdad tocar cosas profundamente. Porque al fin y al cabo hay que... Podemos hablar de filosofía de ideologías, pero necesitamos hablar de ejemplos, de políticas concretas, y ser serios, ¿no? Sobre todo con respecto a, bueno, como dijiste, comparando la economía de Alemania con la de España, por ejemplo, es ser imbécil. Así, comparando así de en general, abstracto, no funciona porque hay una estructura de industrialización, de tal, que es muy distinto. Entonces, tenemos que ser bastante serios con eso también. Y creo que es una buena idea para el futuro.
Desde luego.
Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, a mí me parece muy buena idea y yo me apunto, o sea.
Pues nada, cerramos y así hemos hecho un leak, ¿no? Un WikiLeaks, un pequeño WikiLeaks para el próximo episodio, ¿no?
Un trailer, ¿no?
Un teaser, ¿sabes?
Un teaser de 40 minutos.
Básicamente.
El teaser más largo de la historia. Ay. Pues bueno, pues muchas gracias, Guille, muchas gracias, Ronnie, y muchas gracias a todos los que estén escuchando este episodio y nos vemos en la próxima.
Muchas gracias.
Nos vemos.